Francisco desconoce por qué razón el jugador no viajó y que hasta ahora no hubo una oferta concreta por él. Rally Dakar 2016. Marcos Patronelli ganó la sexta etapa en cuatriciclos. Su hermano Alejandro llegó en segundo lugar y ahora lidera la tabla general de la categoría. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores nubosidad variable con vientos regulares a moderados del sudeste, con ráfagas rotando hacia el este. La mínima está estimada en 20 grados, la máxima en 30. La temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, espero haber llegado en buen momento. Muchas gracias. Voy a presentar a mi compañero Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está con nosotros esta noche nuestro querido amigo y maestro Luis Piedrahíta.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Vamos a tratar de concentrarnos y para eso... propongo hacer un grito general. Adelante. Me temo que será una noche difícil.
Una descarga.
Muy bien.
Usted sabe que hice unas compras aquí en Madrid.
Ajá.
Y veo que varias de las cosas que compré no me van.
Ajá.
Tengo que cambiarlas. Y veo que hay que hacer trámites administrativos de cierta complejidad.
A mí me han dicho, yo no sé si será cierto...
Seguramente no.
Bien, que aquí en España la institución del cambio de algo que uno ha comprado por otra cosa, en virtud de una rotura, de que no le vaya a usted bien la prenda, o que no le funcione el artefacto que ha comprado, no existe.
Es una gestión imposible.
Imposible.
Bueno, no, señor...
hay una ley que dice... ya está, pelito para la vieja, diríamos en Argentina. quiere decir, usted ya la compró y no hay ninguna posibilidad de que deshagamos esta operación.
No, pero discúlpeme, mire cómo está esta prenda.
Sí, es seguramente un... está porque usted llegó a su casa y empezó a destruirla.
No, señor.
A maltratarla y a usarla en forma inadecuada. ¿Para qué? Para luego venir maliciosamente y cambiarla por otra, por pura malevolencia.
No, discúlpeme, a este saco, ¿no le sobra una manga?
Quizá es una manga supernumeraria que usted mismo le ha cosido.
No, señor.
Para justificar sus intenciones de cambio.
¿Qué uso tiene esto? No, pero además, no se entiende qué es.
Es así. Este saco tiene tres mangas y usted tuvo que verlo el primer día. Si usted lo compró es porque usted lo quería con tres mangas.
¿Sí? No, no. Yo lo vi en el maniquí expuesto y después me dieron uno doblado que tenían ahí en las estanterías.
Bueno, mire... dos cosas le voy a decir. La primera es que los cambios son por la mañana.
Sí.
Y la segunda es que no hay cambios.
No. Y si yo viniera a la mañana a cambiar la prenda, usted tampoco me la cambiaría en ese momento.
Acabo de decírselo. Mire, la pregunta que hay que hacerse más bien es, ¿dónde, en qué momento de la pirámide de los artículos posibles termina la posibilidad de cambio? Porque cuando hay un objeto fungible, dirían los abogados, por ejemplo una mandarina, y usted a los dos minutos se arrepiente y le dice al verdulero, no, mire, cámbieme esta. Bueno, no hay mucho inconveniente. Pero se trata de un auto, ponele. Usted se lo lleva y a la mañana siguiente viene y dice, me anda perfectamente, pero me gusta más rojo.
¿No le gusta?
No.
Ahí, no se puede cambiar.
No se puede cambiar. O sea, ¿dónde se produce ese cambio de norma? ¿En qué momento?
No está escrito, no está escrita esa regla.
Le diría aún más, una casa. Uno adquiere un departamento y realmente hay una, uno lo compra sin probárselo.
Claro, tendría que haber una cláusula. Después de un mes de usar el departamento, uno puede ir y devolverlo. Y decir, mire, no me gustó, no me han gustado los vecinos, no me gusta el barrio.
El agua no sale...
El agua no sale con suficiente fuerza o sale con demasiada. Pero esas son cosas que uno... Las descubre después. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos más dispuestos a cambiar las cosas? ¿Qué pasa con las prendas íntimas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer he comprado media docena de prendas íntimas.
Sí.
Y como usted no me la dejó probar en el probador...
No se puede probar, señor.
Su color de cierto protocolo que usted tiene.
Sí.
Hube de probármelas en mi casa... donde comprobé que me quedan muy mal.
Bueno, mire...
De modo que no podría yo cambiarlas por otra cosa...
No, la prenda íntima, una vez que usted se la llevó, ¿cómo sé yo si usted la usó o no la usó?
Desde luego que la usé. Si bueno, ¿cómo pretende que sin usarla pueda descubrir yo que me quedan mal?
Bueno, ¿usted piensa que puedo vender esa prenda usada por usted a alguien?
Bueno, a él se la ha vendido.
Sí, a él sí, señor.
¿Qué certeza tengo yo de que antes de usarla yo no la usaron miles de clientes que luego decepcionados las devolvieron y que yo no soy sino el décimo o un décimo de ellos?
No, señor. ¿No ve ese cartel?
Sí. Prendas íntimas Barton.
No,
una
el de al lado.
De calidad.
El otro le digo, señor, le dice, las prendas íntimas no tienen devolución. Está, es casi más importante que la Constitución Nacional es esa regla. Está establecido así, no se puede cambiar.
Está ahí el cartel, yo lo estoy viendo y no lo vimos el día que vinimos.
¿Usted quién es?
Bueno, es mi sastre.
¿Su sastre?
Mi sastre,
soy su sastre de cabecera.
Ahora, ya que es su sastre, ¿por qué no le toma las medidas de las prendas que necesita el señor y se las hace?
Porque no me atrevo. No me atrevo a acercarme con una regla, con un metro.
Pero el sastre va siempre.
No me atrevo. Pero, bueno, a ojo, yo le puedo decir una M. O una L.
Sí.
¿Cómo funciona esto aquí en España? M sería, ¿qué?
Medio.
Mujer, medio.
No, mujer no, señor, medio.
Ah.
Mujer media.
Medio de tamaño.
Ajá.
L.
L. Largo.
¿S?
Sequeño.
Bueno, mire. Bueno, vamos a resolver algunos problemas técnicos que posiblemente están impidiendo que ustedes escuchen el programa. Bueno, ¿cuál es entonces la norma?
Si usted no le va la prenda, la prenda en cuestión, se supone que uno llega al lugar, al local, sabiendo más o menos cuáles son sus dimensiones.
Los probadores están en decadencia. Están en decadencia. En Buenos Aires yo hace poco fui a comprarme unos pantalones y me di cuenta que casi es imposible cerrar el probador con una cortina, con una puerta. Siempre hay una endija enorme por la cual uno en determinado momento, cuando está poniéndose las prendas así, casi habiendo perdido ese control sobre la propia expresión facial y corporal, ve que hay una señora que lo está viendo a usted.
Sí, sí.
Que el probador está interconectado no solamente con el comercio, sino del otro lado, por ahí con la calle. Y una persona esperando el ómnibus que establece un contacto visual con usted, que está con un calzoncillo que además le cae mal.
Le cae.
Que lo vean a uno en calzoncillo ya es malo. Que lo vean en calzoncillo, siento que este calzoncillo le cae a uno mal, es peor. Y el tipo incluso, el del ómnibus, ¿no? Hace...
¿Opina?
Hace... Y a mí me parece que el probador debería garantizar una intimidad, una que no siempre garantiza. Las cortinas nunca se cierran.
No, nunca se cierran.
Usted pierde muchísimo tiempo, uno pues lo acomoda para la derecha y se abre por la izquierda y viceversa.
No, y cuando no es una cortina, es una puerta corta que no llega
por
al piso.
Abajo. Claro,
entonces
por abajo.
Caer las prendas.
Hay puertas que le llegan a uno por encima de la rodilla.
Sí.
Y imagine Barton que es bajito. Les llega por el cuello,
claro.
Incluso
me pone un saco y se me ve.
Hay vendedores que aparecen cada tanto y no es que golpean la puerta, si es una cortina tampoco, sino que irrumpen directamente. Sí. ¿Y cómo le va quedando?
Sí.
Y se aparece la cabeza del vendedor justo en el momento que usted se quitaba la prenda porque no quería verse la puerta.
Sí, usted le dice,
no, me queda muy mal esta prenda, me la quito y en ese momento... Cuando usted está pasando la última parte del pie por la prenda en cuestión, entra el vendedor y con acento melifluo le dice, ¿y?
Claro, ¿y
¿Cómo le quedó?
Bueno, ¿cómo anduvo?
No, el protocolo debería impedir a los vendedores aparecer.
Y lo que pasa, aparece y uno está quizá desnudo y con media, que es la peor forma de estar desnudo.
Usted no se odia cuando se ve en el espejo del probador
de
la sastrería. Se ve ahí con una luz hiriente, descarnada, cruel como la verdad. Mira, sí, está un poco siempre medio inclinado. El espejo no es de buena calidad.
No.
Y usted tiene una figura todavía más desastrosa de la que... Entonces se mira y dice, bueno, no voy a comprar nada más nunca en mi vida. Solo por no pasar por esta...
Un ataúd voy a comprar.
No, pero sí. ¿Es muy caro poner más percheros en los probadores?
Poner alguno, por ejemplo.
Sí, ¿por qué?
Porque muchas veces hay tiene que poner las prendas amontonaditas. Hay una silla muchas veces.
Sí, o algo así.
O algo parecido a una
silla. Tabla.
El problema es que suele ser pequeño el espacio.
Es muy pequeño.
Yo suelo entrar ya
un
cambiado.
Probador de 20 metros de fondo, no. Pero sería lo ideal para verse uno caminar,
no.
Rodeados por espejos.
Eso es verdad.
Uno levanta la mano, saluda.
Sí. La prenda debe ser probada en funcionamiento.
¿Cómo se ve este pantalón que he comprado? Bailando.
Sí.
Muy bien, usted baila, se ve de adelante, de atrás, lo voy a llevar, dice. Ahora, si usted se pone adentro de un cajón con un espejo que está a un centímetro y usted se mira, si se ve tan miserable... nunca va a comprar nada.
No.
A mí me ha pasado de sacarme los pantalones y en el último estirón del pie caerme, perder el equilibrio, agarrarme a la cortina y dar un espectáculo lamentable.
Claro, porque cae fuera del probador.
Completamente.
Porque incluso hay señoras de cierta edad que suelen escandalizarse.
No se escandalizan porque ya nos habían visto antes a través de la ranura.
Sí, incluso había un señor que dice, yo lo vi recién cuando esperaba el ómnibus.
Desde afuera. Usted no pide con la mano, porque a veces el talle no es el adecuado.
Claro. ¿Cómo hace y para no pedir? Claro. ¿Cómo hace? ¿Se vuelve a vestir enteramente para pedir otro?
Es engorroso.
Claro, es así el asunto. Usted va con un pantalón que le queda chico. Voy a pedirle otro al tipo. Uh-huh. ¿Qué hace? Si lo saca para volverse y le dice, deme otro y queda en calzoncillo. O sí. Se pone el pantalón con el cual venía.
Una gestión.
Y recién ahí, no.
No.
En general uno ya en calzoncillo le devuelve el pantalón y si no tiene otro más grande.
Saca la cabeza, no la, está tapado. Sí.
Pero
yo llamo con el celular a la tienda.
¿Desde adentro?
Desde el probador.
Sí.
El Corte Inglés, buenas tardes.
Estoy en el probador del área de caballeros.
Sí, un momentito que estoy tomando nota.
Y
estoy en el probador.
No, solamente le doy el dato. Estoy en el probador del área de caballeros, en el tercero empezando por la izquierda.
Ajá.
Necesitaría unos pantalones vaqueros de la marca talla 3. Talla 3.
Talla 3.
Talla 3.
¿Usted es el que se cayó recién?
Hay cosas, sin embargo, me he enterado, que no se pueden probar más allá de las prendas íntimas, las remeras. No,
por ejemplo, la afeitadora eléctrica.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Necesito una afeitadora eléctrica. Gracias.
No, bueno, está bien. ¿Se la quiere probar?
Desde luego.
No.
No se puede.
No tiene devolución. Yo se la pruebo sin apoyársela, si me permite la expresión.
No esperaba menos de usted.
Pero, en abstracto. O sea, usted ve que prende, se
pero,
lo digo.
Pero yo no la voy a usar in abstractum.
Bueno.
Voy a... La usaré para afeitarme, ¿no? ¿Qué quiere? Que yo me compre una máquina de estas, la haga sonar un rato y después me vaya al trabajo barbudo.
Bueno, señor, una vez que usted la usa, se la tiene que comprar. No tiene devolución.
Pero mire que hay... Yo he sabido, no sé si es cierto...
Seguramente no.
Que uno puede padecer accidentes gravísimos con las máquinas de afeitar cuando están demasiado afiladas. Un muchacho que yo conozco, que no viene al caso.
Un amigo,
un conocido.
Sí.
Se compró una máquina de afeitar, claro. En el entusiasmo que uno tiene cuando compra algo nuevo,
sí.
Enseguida, ¿qué hizo? Se fue a afeitar.
Sí.
Y se entusiasmó y se sacó toda la piel.
Le pasa por lampiño claro, que se quiere afeitar.
Claro, y le quedaron todos los músculos de la cara. Vio como en los cuadernos, las láminas de la Facultad de Medicina. Sí. Le quedaron todos los que decía, maxilar superior.
No dice eso, señor, los músculos.
Adentro uno tiene los nombrecitos de las cosas.
No dice los nombrecitos.
Sí, sí. Cuando te operan y te abren, vamos a operar, hay una cosa, y vos ves todas las vísceras y unos... Unas letras ahí muy de imprenta que dice hígado, bajo, paquete básculo nervioso, y con signos de interrogación.
Si no, ¿cómo se cree que lo hacen los médicos? ¿Que se lo saben de memoria?
Claro.
Pero sí, señor, no, más o menos se estudia. No, no. Nosotros por dentro somos todos iguales.
No, señor, no.
Sí.
Yo he estado en operaciones...
¿Usted es cirujano?
No, pero he sido ayudante. Yo trabajo... vendo sándwiches en el hospital Pirovano. Y entonces, a veces hay mucho trabajo, ¿no es cierto? Están todos los médicos, enfermeros, y me dicen, Romero.
¿Usted es Romero?
No. Pero. No nos conocemos mucho en el hospital.
Ajá.
Y quedamos en aceptar cualquier apellido que te indiquen. Esto viene de esa costumbre de operar con barbijo.
Claro, no se entiende.
Sí, doctor Méndez. No soy el doctor Méndez. Soy el doctor...
Sí,
esto es
claro.
Una orden de arriba que dice, bueno, ahora no importa cómo lo llamen, usted conteste. Me dijeron, Romero, sí, que te... sí, doctor. Dice, ¿por qué no viene? Me ayuda un poco en esta operación. Y yo decía... Pequeñas comisiones, no.
Pero si usted no es profesional.
No quiero jactarme, ¿no? Pero bueno, por ahí me decían, mire, este es el último nudo. Póngame el dedo, Romero. Le ponía el dedo. Ahí va, Romero, ahí va, Romerito.
Señor, pero eso es una impericia de parte del cirujano.
Bueno, y así, yo alcanzaba cosas.
No, pero eso...
Alcánceme esto, alcánceme aquello. ¿Vio cómo se, cómo piden las cosas los médicos? Al menos en la televisión.
Pinzas. ¿No? Sí. Solo el sustantivo, no hay verbo.
Sí, sí. Tijera, tijera.
Bisturí.
Bisturí.
Como en los submarinos, ¿no?
Sí, sí.
Un café.
Un café.
Escalpelo. Sí, es inútil.
¿Y usted entonces presenció operaciones?
Presencié muchas operaciones.
Bueno, y ahí vio que por dentro no hay cartelitos, no hay nada.
No sé, lo tanto no me asomaba porque a veces el doctor me decía, saca la cabeza, Romero. Porque me dijeron que no hay que asomarse mucho así.
No.
Que le pego. Además, el mismo operado a veces se despierta por haber recibido... inasistencia, mejor dicho, anestesia insuficiente.
Sí, sí.
Esto pasa cuando hay bajo presupuesto. Y entonces se queja. Cuando sí. ve que uno lo está mirando, así, está mirándole la herida, medio con interés demasiado personal, el enfermo mismo le dice, ¿qué mirá?
No, señor. Tiene que mirar.
Nunca viste un duodeno, melón.
Ahora... ¿Qué pasó con su conocido ese de la afeitadora que se le sacó toda la piel?
No importa, déjelo.
Porque son operaciones complejas esas.
Son
parecen
todas muy complejas. Bueno, a este muchacho le quedó faltando piel.
¿Piel de plástico se puede poner?
Se puede poner, pero no queda bien.
No. Y bueno, pero
no un barbijo a lo mejor también.
Sí, pero en se cierto pega. Momento uno se lo tiene que sacar. Este momento, este muchacho esperó una donación de piel. Cada tanto vienen donaciones de piel.
¿Y quién gente dona piel?
Gente que le sobra piel.
No, pero...
Empieza a tener la piel colgando, empapada, qué sé yo, y viene a hacer una donación. Dice, buenas tardes, vengo a hacer una donación. ¿Qué va a donar? 35 pesos y la papada.
Sí, con la papada puede sacar dos, tres caras, saca de ahí.
Piel de codo, que sobra mucho también aquí en el codo. Sí,
pero es dura la piel del
es
codo.
Es muy dura la piel del codo, pero igual que la piel de talón.
¿Pero qué le parece?
La piel de talón es durísima.
No, pero escúcheme, yo quería hacer un reclamo porque yo me operé en esta clínica.
Ajá.
Y me injertaron en los pómulos piel de talón.
Bueno, mal hecho.
Mire la cara como...
No se puede volver. No aceptamos devoluciones... Las devoluciones son por la mañana, dos cosas. Son por la mañana y dos, no se aceptan devoluciones.
El codo, y especialmente el talón, son demasiado duros. Nosotros no aceptamos donaciones de codo ni de talón. Yo mismo tengo... discúlpeme que entre en esta confesión, así es, intimidad, ¿no? Soy muy, muy duro de talón. Yo, por ejemplo, piso un clavo... una tachuela y me la clavo en el talón y no la siento. No la siento.
No, está bien.
El domingo pasado me había ensartado una tachuela de esa de talabartero. Muy... Y ¿sabes por qué me di cuenta? Porque mis hijos me veían caminar, yo estaba descalzo, me vieron caminar en el corredor y sacar chispas.
Ah, bueno. Tenía unas secuelas naturales.
Papá, pisaste algo porque estás sacando chispas.
Pero cuidado con eso, porque se le meten para adentro por el talón, aunque usted no lo sienta.
Se meten para adentro.
Y si le va el torrente sanguíneo, ¿es verdad eso que dicen que se le va el torrente sanguíneo?
Todo se va al torrente sanguíneo. Las balas, eso lo sabe cualquier médico, ¿no es cierto, doctor?
Sí, efectivamente. Aquí atendemos cada día... ¿Sabe usted cuántas personas atendemos cada día con gente que tiene balas en el torrente sanguíneo?
¿Cuántas?
Le pregunto a usted.
Señor, yo no lo sé. Usted trajo el dato, yo no tengo por qué saberlo.
Pues, mire, la bala, le voy a explicar, ¿no es cierto? La bala se introduce en cualquier lado. Usted le tiran un tiro, ponele.
Sí.
Se lo pegan en el talón. Punto. Dice, tengo un tiro en el talón. Va corriendo en una pata, saltando en una pata en el movimiento llamado pericoja.
Sí.
Para algo soy médico.
Sí, comprendo.
Llega la guardia y dice, mire, me pegaron un tiro en el talón. Y el médico le busca el tiro y no lo encuentra. ¿Qué pasa? La bala agarró por la vena Sí. Hay varias venas que
sí,
tenemos.
Sí, por ejemplo, entiendo, acá, sí, habrá
la arteria del talón.
Sí, claro, cada vena tiene nombre. La tizona, la colada.
Esas son venas.
Claro. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¿La tizona o la colada? La colada, mi señor. ¡Qué macana! Era prestada. La pucha que los tiró. Bien. La bala discurre aparato circulatorio adelante.
Cuidado.
Y a lo mejor nosotros, los médicos, ¿verdad, doctor? Sí. Se la encontramos acá en el hombro, la bala. Entonces dice, no, pero si el tiro me lo pegaron en el talón. Sí, le decimos nosotros, pero... Y ahí le hablamos durante media hora.
Le explica. Pero qué raro que las balas circulen.
Es igual que cuando usted le pica algo y se va a rascar allí donde le pica y ve que el rascado no surte efecto. Esto produce...
Sucede,
se queda una frustración.
En la espalda,
¿no?
Sucede muchísimo.
Sí.
Uno tiene un picor, trata de llegar, no llega, consigue preguntar a una persona, ¿puede usted rascarme?
Claro, claro. La persona tiene que ser amiga, me parece a mí, ¿no? O usted se hace rascar por el primero que pase.
Dependiendo de cuán urgente sea la necesidad.
Claro, es verdad, sí, es claro. Verdad.
¿Ahora mismo no le importa a usted?
Enseguida que termino la explicación, el primer rascado que hago es el suyo. En general es la esposa o el esposo el que rasca a su pareja y empiezan ahí... No, un poco más arriba, un poco más al costado.
Sí.
También va mucho el cómo se lleva el matrimonio.
Sí, claro. Porque menoscaba el deseo eso.
Sí, pero bueno, usted vio que por ahí a veces el tipo acierta el lugar, pero ella lo niega porque...
Sí, rasca en otro sitio a propósito.
A propósito, porque ya tienen enconos que vienen desde hace mucho y que nosotros como médicos no tenemos que investigar.
Pero no, por supuesto.
Bueno,
no es...
con el rascado pasa eso. Usted se va a rascar y ya no le pica ahí. Porque el picor es fugitivo.
Se desplaza.
Sí.
Yo me he hecho tatuar en la espalda una cuadrícula numerada. A, B, C, D, G, 1, 2, 3, 4. Y así, según me pica, digo, G7.
Agua.
Rascado.
A mí también me pica siempre en G7. Es una zona de mucho picar. Lo que hacían también mis compañeros en el hospital Pirovano, en tiempos de bajos presupuestos, era llevarse trabajo a casa.
¿Qué trabajo?
Señor? ¿Cómo que trabajo? Operaciones.
Señor, no se puede.
Estábamos operando, llegaban la hora de irnos. El señor, el doctor Méndez.
Sí,
usted
mismo.
O
el doctor Méndez, o el que quiera.
Bien. Está de testigo. Llevamos trabajo a casa.
¿Pero dónde opera? ¿Tiene un quirófano en su casa?
Prácticamente.
Bueno.
Quirófano. No era un quirófano, pero en la mesa del comedor sacábamos todo, ¿no?
Eso sí. Bueno, señor.
No vas a operar. Usted a lo mejor por hacer un chiste fácil dice, ay, lo operaba mientras estaba comiendo. No, señor.
No, no imagino que no. Igual es una barbaridad. Cosas.
Yo echaba un poco...
comiendo en otro sitio?
No,
en
otro
baño,
sitio
no
vas a comer. ¿Qué? ¿Vas a comer ahí donde estás operando un tipo?
No, pero de todos modos, señor.
Gracioso,
pero
¿no?
De todos modos. ¿Cómo va a operar
echaba,
arriba de la
un poco de Ray ahí, no sé qué.
¿Ray es veneno eso?
No, digo, un poco de desinfectante.
Sí, pero eso. No, lejía, lavandina, lo que sea.
Y cerrábamos ahí a los chicos, le decíamos. No, papá,
ahora no
está marcando, claro, porque vienen los chicos, corren alrededor de la mesa de operaciones, agarran esto, agarran aquello, juegan con todo. Mm.
Sí, sí, no, el perro mismo entra.
El perro hay que atarlo.
El perro es un peligro.
Sí.
Y no, sí.
Bueno, ahí cumplimos la operación. Con toda seriedad.
No veo tanta seriedad, me parece bastante peligroso los riesgos quirúrgicos.
Por empezar, apagamos la televisión.
Sí.
Porque siempre están los tipos ahí. Mira, parece que le han soltado a la Isabel Pantoja. Y bueno, cuando terminábamos, directamente lo dejábamos al tipo ahí y listo, empezamos con otro, ¿no?
Bueno, la verdad,
lo poníamos en un sillón, a la mañana siguiente lo llevábamos al hospital. A veces, si lo veíamos más o menos bien,
lo sacábamos a la puerta y listo, se arreglaba.
Pero no, señor, ahí habrá escuchado hablar del pozo operatorio.
¿Del pozo?
Hay un tiempo.
Sí, sí, escuché hablar, sí, trabajamos.
¿Es usted médico? ¿Lo sabrá?
Claro, escuché hablar todo el tiempo, no hablamos de otra cosa.
No, otra cosa, el pozo operatorio.
Y bueno, y no hablan de otra cosa, pero no cumple.
Pero no llegamos a ninguna conclusión.
No, no hay que llegar a conclusiones.
A veces, señor, lo mejor es apurar el pozo operatorio. Que el enfermo...
Sí, que lo haga antes.
Claro.
Pero no se puede antes, señor. Sí. Usted tiene...
Bueno, si usted lo intenta, antes de la operación, ya va haciendo usted el posoperatorio y eso que se
va pica. Haciendo los masajes correspondientes.
Claro.
La cicatriz, una vez he operado...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me va a ver? La cicatriz es muy grande. ¿Cuánto
mire,
corta?
Si usted usa camiseta, no se le va a ver.
Sí, pero a veces me desnudo.
Ah, no me diga.
¿Dónde?
Sí. ¿Qué le importa?
¿Dónde se usted? ¿En medio de la calle? ¿Delante de señoritas?
Señor, es mi vida privada. ¿Pero qué me dice, señor?
El señor es un libertino, ¿no?
Imagínese que con una cicatriz así... ¿De qué tamaño es la cicatriz?
Así de grande.
Señor.
Muy grande.
Es mucho.
Espera un momento, ¿qué talla es usted? ¿L? ¿M? ¿S?
Ese, ese pequeño.
Pues esta será su cicatriz. Una talla S le va a quedar muy bien.
¿Ah, ese es el tamaño?
Sí.
Ah, ya están rotuladas así las
cicatrices. Mire, si usted quiere una cicatriz pequeña, puede ser. Pero la operación le va a resultar más dolorosa.
¿Por qué?
Sí, porque nosotros vamos a tener que meter toda esta mano, mire qué mano.
Señor.
Por un agujero pequeño. Al doctor Méndez la otra vez también, alguien quería, ay, yo quiero una cicatriz chiquitita, 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 que es un agujerito así le hicimos. Y el doctor Méndez le mete la mano adentro al tipo para arrancarle lo que sea, ¿no?
Sin embargo, el doctor Méndez tenía quería a alguien una cicatriz grande y no hubo ningún problema.
Pero no, es que lo que pasó es que este hombre metió la mano
¿y qué?
Para sacarle el apéndice, creo que era. Bueno, tanteó ahí.
¿Cómo se tantea el apéndice?
Aquí está el apéndice. Y no podía sacar la mano.
Se quedó adentro.
No podía sacar la mano porque, claro, al cerrar el puño sobre el apéndice y querer sacarla por un agujero pequeño, no podía. Bueno, empezamos a tirar. Tres o cuatro de nosotros tiraban del enfermo y otros del doctor Méndez.
Sí, pero peligrosísimo eso.
Hasta que hubo que agrandarle el agujero.
Y aún así no lo pudimos sacar. De hecho, el doctor Méndez ya no trabaja.
No, doctor. Está con este señor.
Pero ¿cómo puede ser?
Puede ir a ver su show de ventriloquía.
No, entonces, siendo así, prefiero entonces una cicatriz grande.
Grande, grande. Pero se le va a ver, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
El señor va a muchas orgías.
¿Pero qué me está preguntando, señor?
En una orgía con una cicatriz grande es un poco enojoso.
¿Y sí, qué le parece?
A veces yo he visto gente que está en una orgía con una cicatriz muy grande y viene uno de los organizadores y dice, lamentablemente vamos a tener que pedirle que se retire.
No. No. Bueno, es un motivo de conversación.
¿Usted quiere cicatriz? Porque podríamos ponerle una cremallera. De esta manera, si hay que volver a intervenirle, es muchísimo más fácil.
Mucho más fácil.
¿Se puede poner un cierre, entonces?
Es peligroso. Peligroso porque el enfermo empieza
jugando.
A jugar.
Sí.
Esperando el ómnibus, gente ansiosa... Y es ahí, zig, 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 se le traba.
Siempre se traba.
Siempre se traba y se infecta entonces. Ay, me da impresión.
¿Pero cómo le va a dar impresión?
¿Cómo
no
me da impresión tener una cremallera aquí en medio de...
Sí, bueno, pero el cirujano no le da impresión nada.
Bueno, entonces, ¿cómo le digo? No se admiten devoluciones.
Bueno, sí, pero yo tengo que cambiar esta prenda. Ahora me voy de España.
Si quiere otra prenda, cómprela.
No, pero cómprala. Sí,
¿no hay una feria de en el Rastro, por ejemplo?
Ah, de ropa usada.
De ropa ni siquiera usada.
Ahí sí uno se la
puede... Que uno compró equivocadamente.
Claro, quedó en un limbo de...
Compras equivocadas, dice. Revoque su compra equivocada aquí. Entonces, alguien que te compra las cosas que vos compraste y que no querés más.
Claro.
Es un negocio extraordinario.
Bueno. No sé si es negocio, porque ahí sí que no se puede devolver después, porque dos equivocaciones no puede haber.
No, pero puede ir a otro negocio, ¿qué sabe el tipo?
Bueno,
tiene un restaurante, ahí se puede pedir un plato y devolverlo. Me refiero a que te lo cambien por otro una vez probado.
No, ¿por qué lo quiere devolver?
No me gusta, no es mi talle.
Bueno, pero si usted...
No me cabe en la boca esta hamburguesa. ¿Me la puede cambiar por una más pequeña?
Pero usted ya la pidió, ya sabía lo que tenía y no se lo podemos cambiar. Ahora, si hubiera, por ejemplo, una mosca en la comida...
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el mozo.
¿Mozo?
Sí, el camarero.
Camarero, hay una mosca, ¿usted la ve? Mire, mírela.
Ajá, efectivamente.
Bueno, cámbieme el plato.
¿Cómo sé yo que usted no trajo a la mosca de su casa? Maliciosamente para gestionar una devolución del dinero o lo que sea.
¿Dónde voy a traer una mosca?
Le podría decir muchísimos lugares.
No, bueno. Mire, esto así como está, yo no solo no lo voy a comer, sino que no lo voy a pagar.
Ah, eso es lo que nos preocupa más a nosotros.
Bueno. Y no voy a recomendar este lugar a nadie.
Oh, un momento, creo que vamos a cerrar. El señor no nos va a recomendar más.
Pero me preocupa que no vaya a pagar. Aquí no se puede ir sin pagar, bueno, este señor.
Tenemos unos una policía privada, propia de este lugar, que se encarga de los sujetos como usted.
Pero gracias. Señor, discúlpeme.
Gracias.
¿Gracias qué?
Enseguida van a tratar de atenderlo. Últimas consideraciones.
Bueno, visto que no se puede cambiar nada, los instrumentos musicales, ahora que le veo el piano este, por ejemplo, los instrumentos de viento, que uno hace un uso íntimo.
Sí, claro. Siempre es íntimo el uso de un instrumento de viento, porque uno posa sus labios en él.
Ese no lo puede cambiar tampoco.
Chau, no lo cambias más.
No. No lo uso más directamente.
Hay un... entre un músico y otro, sí, por eso no se prestan los trombones a vara.
Ajá.
Porque hasta 1,000,000 de bacterias pueden transmitirse de un músico a su sucesor.
¿Un millón de bacterias? No es nada, me parece, 1,000,000 de bacterias.
Bueno, entonces dos.
No veo la leche esa que dice con solo 100,000 bacterias.
Millones de lecas inmunitas.
Sí,
es verdad. Bueno, le vamos a cambiar lo que usted ha comprado. A ver, muéstreme.
A ver, sí lo hace.
Uh-huh. Ajá, muy bien. ¿Qué es? A ver, pruébese este.
A ver.
A ver, pruébese.
¿Cómo va? ¿Cómo lo ve?
Mucho mejor.
Mucho mejor, ¿no es cierto?
Mucho mejor, sí, señor.
Yo, sin embargo, lo siento un poco...
¿De dónde?
De acá, me tira de acá.
Ah, a ver, está nuestro maestro.
Sí.
Puede ser.
Fíjese.
¿Puede ser que la postura no sea la buena?
Claro.
A ver, estírese.
No, sin embargo, si me
estiro... ¿Siempre se para así?
Bueno, señor, soy así.
En ese momento, ¿usted se considera que está parado o agachado?
Estoy parado, señor.
Ah, bueno.
Estoy erguido.
A ver, otra vez, colóquese.
Mire.
Ajá. ¿Y si le tomamos un poco de acá?
Se le va a ver la cicatriz.
Ajá.
Yo siento... No puedo levantar los brazos, ¿sí? Queda un poco...
Qué raro, porque es un calzoncillo. Bueno, mire. Ya tenemos que cerrar. Cerramos al mediodía... Vamos a comer y abrimos 19:30. Así que vuelva a la tarde.
Bueno, pero me tengo que ir así ahora. Imagínese, yo tengo un viaje largo.
¿Qué, en calzoncillo se va a ir?
No, pero... Ya que me lo probé, no sé esto si lo puedo llevar así.
Vuelva a 19:30 y... ¿Qué podemos hacer entre esta hora, que es las 13 horas, y las 19:30?
Y mire, eso es un tiempo largo que si
podríamos hacer entonces una
pausa.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. En Gente, Nito Artaza y Cecilia Milone. En exclusiva te contamos la verdadera historia del romance que fue clandestino durante años. Pasó por un escándalo mediático y hoy tiene su segunda oportunidad. Nito, muy enamorado, le confiesa: sos el amor de mi vida. Ella, rendida, le responde: sos mi talón de Aquiles. Susana Jiménez, Mecha y Lucía imponen moda en Punta del Este. Además, Facundo Arana: esta familia me llenó el alma. Fedeval y Barbie Vélez: si no nos casamos es por falta de tiempo. Gente.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Pablo Echarri.
Creo que todo lo que ha sucedido estos años fue producto de una profunda convicción. Sí. Y también de esta realidad de ser padres, ¿no? Y de tratar de dejarle a nuestros hijos una manera de vernos caminar, que en realidad les sirva para el futuro y que nos represente, que nos represente a ellos como nos representa a nosotros. Y más allá de lo difícil que puede llegar a ser, y lo complejo que puede llegar a ser, lo incómodo un poco, estamos absolutamente felices por todo lo que hemos hecho.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arranca el año a full con Para Ti y por eso te regalamos la Super Agenda 2016. Guarda tus contactos, conoce los mejores blogs, arma tu calendario y escribí tus notas. Además, se abre el debate: ¿lolas de silicona o de solución salina? No te pierdas esta nota. El fucsia y el naranja, una combinación rabiosa para este verano. Con Para Ti, ponele onda a tu año. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario.
Hablaremos esta noche de los jesuitas en Oriente. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Hemos glosado misiones jesuíticas en la China, en el Japón, incluso en América del Norte. Y el aspecto central de estas charlas que hemos hecho siempre tuvo que ver con el despliegue tecnológico y de saberes científicos que los jesuitas llevaban a estos sitios para seducir a los más poderosos e imponer su fe. Hoy hablaremos de Mateo Ricci. Mateo Ricci, que en chino se dice Matem. Si usted se llama Mateo Ricci, clase de chino. Primera clase de chino. El chino es un idioma muy fácil. Mateo Ricci se dice Matem y todo así por el estilo. Pues Li Matem, así era el nombre completo de Mateo Ricci, llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming, la corte aquella durante cuyo reinado se fabricaba porcelana. Porcelana que tenía por destino ser rota en las películas de espías del cine norteamericano. Hace poco hablamos también de otro jesuita, Adam Schall, que reparó un calendario celeste que no funcionaba. Los chinos tenían un calendario celeste que hacían funcionarios chinos y el que tenían no funcionaba. Y hubo un eclipse y este calendario de los chinos no lo predijo y el que hizo Schall sí. Bueno, otros construyeron autómatas, fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Vamos a ver lo que sucedió. Llegaron a China estos jesuitas, les llamaban elitistas, estos hombres creyeron esencial trabajar a partir de la corte imperial, se instalaban en la corte. Una vez que se convertía el emperador, calculaban, se van a convertir todos los otros. Pero este criterio implicaba una confrontación con una civilización antigua, arrogante, incluso muy poco adaptable, civilización que tenía una estructura, una filosofía moral saturada de conceptos muy, pero muy poderosos. Entonces la única alternativa para convertirlos al cristianismo era la negociación, hacer una alianza. Entonces el cristiano en estas alianzas tenía que representar el papel de socio menor. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y esta fue la estrategia de Matteo Ricci. Se presentó en la corte china, dijo, deseo vivir, señor, ¿cómo le va? Deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio, dijo Matteo Ricci, también llamado Limatem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos, más que con las ideas filosóficas. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. Había por ahí algún chino que se hacía cristiano, pero los jesuitas iban como los mormones, ahí de casa en casa, y lo que no había eran sacerdotes chinos. Se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Entonces no había perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Y entonces viene lo que yo quería contarles. Ricci intentó una adaptación. Y empezó a cambiar algunas cosas de la religión cristiana que a los chinos no les gustaba. En ese momento, los cristianos creían que el mundo había comenzado en el año 4004 a.C., y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que eso no lo podías predicar. Ricci aceptó, elaboró un sistema elemental, reincorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados, borró el latín de la liturgia, se utilizaron dialectos locales, y cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora, bueno, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos, que andaban por ahí con horror, y elevaron una queja. Y dice, che, le dicen los del Vaticano, acá mirá lo que están haciendo estos tipos. Firmado lo dominico. Y entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de bromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido, como requería la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como práctica supersticiosa. Y bueno, todo esto, cuando los chinos escucharon todo eso, ya no les gustó tanto, ¿no? Y en la India, sí, se tuvieron que ir. Conversiones en China, sí.
Listo, chao.
Nada, ninguno. Los que se habían convertido, cuando vieron, no, ¿cómo? ¿Me venís a cambiar esto? Yo te creo, sí, me decís cosas que me gusten, pero esto no me gusta. Cero conversiones. Se fueron a la India. Y ahí pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, sabe que en la India hay castas de las que no se puede salir, ¿no? Los brahmanes, que son la casta más alta, y la ínfima, que es lo de los sudras, bueno, qué sé yo. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era a través también de esta mezcla entre ambos pensamientos, lo que se llama sincretismo, ¿no? Y bueno, se enteraron otra vez los del Vaticano y vinieron a ver qué estaba haciendo este ñato. Y se había afeitado la cabeza como un brahmán, me refiero a Ricci, y tenía un ayudante que se llamaba Di Nobili, que también jugaba al básquetbol, que se dedicaba a componer poemas cristianos bajo la forma de indios védicos, como en el Rig Veda. Y ahí andaba Di Nobili conciliando la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que los conversos de elevada casta usaran un cordel sagrado que era del hinduismo, se respetaban todas las fiestas de la religión brahmánica, y cada tanto le daban una hostia a los tipos. Lo denunciaron a Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal. Y el tipo tuvo la mala idea de presentarse con una túnica de brahmán Y aunque no lo condenaron, lo rajaron y le impidieron seguir con la campaña, ¿no? Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente otro completo desastre. En realidad anduvo mejor que la de China, porque convirtieron a 26 personas.
¿En la India?
Sí.
No vale 26. La pena el viaje.
Yes.
26.
Hay una mesa en el coche.
26. Y en la China, cero. Nada. No convirtieron a nadie.
Perdieron dinero ahí.
Esa es la razón por la cual fracasó el cristianismo en algunos lugares, ¿no? A veces demasiado estrepitosamente. Pero aquí pensamos, qué tontos los de Roma, ¿no? Con solo haber sido más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero yo no estoy tan seguro, ¿no?, de que el criterio del Vaticano sea tan completamente erróneo. Cito a Sábato, dice Sábato. Le cuento a un amigo la teoría de la relatividad y mi amigo dice, no entiendo. Entonces después se la cuento, pero un poco más sencilla, y mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro, y el tipo ya algo agarra, y después se lo hago más sencillo, y el tipo dice, ¡ah, ahora sí entendí! Bueno, sí, digo yo, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. O sea que para que los chinos se hicieran cristianos, tenías que venderle el budismo. Y en la Argentina pasaba igual con el tango, ¿no? Hay gente que escucha tangos con... tiene la idea de que el tango es una causa sagrada que hay que defender de algún modo y hay que hacer proselitismo ante los jóvenes para que les guste el tango, como si eso no fuera a salvar a todos. Entonces, uno piensa, ¿cómo puede hacer uno
para acercarse
y hacer que a la juventud le guste el tango? Bueno, lo primero que pensaría una persona decente es hacer buenos tangos. Pero no, eso no se le ocurrió a nadie. Entonces, como veían que a los jóvenes les gustaba el rock and roll, tuvieron la idea de hacerles creer a los jóvenes de que el tango y el rock and roll eran más o menos lo mismo. Entonces no le gustaba, y cuando les gustaba a los jóvenes, era el rock and roll. Esa es la música de fusión, ¿no? Había un bandoneonista y un guitarrista de rock. No me gusta. Cuando echaban al bandoneonista, ahí era cuando les gustaba. Les gustaba, pero no era el tango, era Popotito.
Sí, como el que le gusta la tarta al whisky, pero sin la tarta.
Claro. Esta charla se la dedicamos a Matteo Ricci y también a Ginóbili, que es un jesuita en la NBA, que cuando hay un salto trata de convertir a las personas que lo están marcando. Yo siempre desconfío de los deportistas que rezan demasiado dentro de la cancha, ¿no?
Que son casi todos,
muchos de los cuales después no tienen una conducta muy piadosa. No vienen, miran para arriba, agradecen, qué sé yo, imparten bendiciones y después te revientan a patadas. Pero lo que temo es que durante el partido traten de predicar. Están ahí esperando que rematen un córner.
Sí.
Y están ahí, está el tipo marcando y decía, hermano, arrepiéntete porque estos son los últimos días. Sí. ¿Qué dice el otro? Salí.
Sí, va a patear.
No, el que va a patear está lejos.
¿A usted está marcando?
¿Usted cómo va a ir a predicarle al que va a patear el córner? Está loco. Usted sería un pésimo jesuita. Se predica en el área donde hay mucha gente. El córner está solo. Está en el área, en el amontonamiento, lo agarra uno, yo qué sé. ¿Pensaste alguna vez para qué estamos aquí en este mundo?
Para ganar la copa.
¿Pensaste en que somos esclavos del pecado? Y el tipo lo agarra, ¿cómo? ¿En qué sentido?
Pero,
te voy a leer este libro. Sacá del bolsillo de atrás del lompa y entras a predicar. Tengo miedo de eso. No tanto yo, pero las autoridades de los clubes tienen miedo de pagar 60 millones de euros por un tipo que después solo predica. Eso que se saca la camiseta y abajo tienen otra que dice: me convertí al budismo.
Y se arrodillan y se persiguen.
Son jugadores pagados por los jesuitas, evidentemente. Bueno, estuvimos pensando qué tango podría ilustrar esta brevísima historia del fracaso inmerecido de los jesuitas en la China y en la India, ¿no? Y hay un tango que fue escrito pensando en eso.
Ah, mire usted,
pensando
en... qué temática rara para el tango.
Es una temática rara,
no,
sí,
es,
sí, sí.
No es muy habitual.
Y el título lo dice todo. Es el tango Nada. Cuando uno le preguntan qué consiguieron los jesuitas en la India y en la China y contesta nada, ah, sí, y entonces... con un piano eléctrico, ¿no?
Sí.
Y tenemos un pianista, el querido Juan Trepiana, que va a tocar esta versión de Nada, que es la verdadera. A la otra le pusieron letra para disimular el homenaje a los jesuitas.
Ah, es así.
Pusieron una letra cualquiera que habla de un tipo que regresa a una casa donde no hay nadie.
Sí.
Vamos. Es una letra escrita para quedar bien con el comisario. Este tango está sin letra. Sin letra. Solo dice nada. Y en las notas uno puede advertir, o mejor dicho, incluso puede no advertirlo si quiere, el recuerdo de aquella gesta de Di Nobili y de Matteo Ricci. Adelante, Juan, entonces, con el tango Nada.
Piano, la venganza será terrible. Nada.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 1:02 en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad 77%. Intensifican el operativo en Santa Fe tras el tiroteo en una zona rural de la localidad de Recreo. La policía local y gendarmería continúan trabajando para tratar de determinar si los autores del hecho fueron los tres prófugos del triple crimen. Desde la fiscalía confirmaron que los investigadores sospechan que podrían ser los prófugos Martín y Cristian Lanata y Víctor Esquilachi, y que estarían vestidos de gendarmes. Como consecuencia de la balacera, una persona murió y dos resultaron heridas. Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey cenaron juntos en Pinamar. Los dirigentes debatieron sobre su rol como oposición y el futuro del peronismo. Ambos buscan llevar adelante la reorganización del movimiento, desplazando al kirchnerismo y la cámpora.
Internacional.
Desde el gobierno mexicano definieron como una misión cumplida la captura del Chapo Guzmán. Así lo expresó el presidente Enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter. Recordamos que el operativo fue realizado por la Marina en la localidad de Los Mochis, en Sinaloa, donde lograron arrestar al capo narco.
Deportes.
Fútbol, preocupación en Racing por la posible ida de Gustavo Bou. El delantero no viajó a Mar del Plata con el resto del plantel porque tiene intenciones de ser vendido. En las últimas horas el jugador habría recibido una nueva oferta de Europa, pero los dirigentes aún no confirmaron la noticia. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero que me festejes el cumpleaños de un modo especial. Mamá, mañana cumplo años. O, no quiero festejar el cumpleaños en casa. O, ¿dónde festejar el cumpleaños?
Pero aclárese, ¿cómo se titula realmente la sección?
Se titula Informe sobre los lugares donde se organizan fiestas. Ajá. ¿Qué es este lugar?
Este lugar.
Hay lugares donde usted puede ir. Hace una breve consulta y dice, el motivo de mi fiesta es este. Y ahí organizamos nosotros.
¿Se encargan de todo?
Nos encargamos de todo.
De cabo a rabo.
De cabo a rabo, ese es el nombre de nuestra organización. De cabo a rabo. Le presento a mi socio, Raúl Cabo.
Y entonces usted debe ser...
Fermín Rabo. Rabo de carnero.
Ajá.
¡Bah! ¡Me!
Bueno, mire, quiero hacer una fiesta inolvidable.
Un momentito, estoy anotando.
No importa, esto es la introducción.
Quiero hacer una... fiesta.
Sí. Inolvidable, sí. Una fiesta inolvidable.
¿Con B larga o con B corta?
Con H.
Primero con B larga. Señor...
Apuntamos bueno, los dos porque si no se nos olvida.
¿Cuál es el objeto de su fiesta?
Es un cumpleaños de 15.
¿Usted cumple 15 años?
No, yo no, mi hija cumple 15 años.
Cumpleaños de 15. Mire,
cumpleaños
feliz.
No, de 15.
Ah, de 15.
No, no importa, no lo anote.
Esta es una casa que hace toda clase de fiestas. Nuestra especialidad, vamos a decirlo, Cabo... Son las fiestas de disfraz.
Ah, qué interesante.
Ah, sí.
Se lo recomendamos. Sí.
¿Y ustedes proveen de los disfraces a los invitados?
Todo. El invitado llega vestido de civil, se saca la ropa propia, la deja
En estos probadores que tenemos a continuación.
Un vestuario, ahí, lo que sea, le damos un número, y ahí le damos la ropa que él elija.
¿Qué elija? La puede elegir.
La puede elegir.
Sí, 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 ahí tenemos un catálogo. Sí.
Muy aquí bien. Aquí está el catálogo.
Míralo.
A ver.
Ahí está. Ah, mire. Fíjese. Emperador romano. No,
sí, no, no, es no. Un poco simple.
Emperador germánico.
¿Cuál es la diferencia?
Años.
Felipe II.
Cerdo. Disfrazado de chancho.
Sí, pero no, algo que sea un poco
más. Hay de todo, princesa.
No, princesa puede ser para la cumpleañera.
Claro, por ejemplo, aquí está, recién vacunado.
¿Cómo es el disfraz de recién vacunado?
Es uno de los más sencillos, directo con la manga así. La manga remangada.
No se nota eso.
Y se pone acá en el pincho.
Un poquito de algodón.
Un poquito de algodón.
Y un esparadrapo.
Sí.
Y va con la mano en alto todo el día.
Eso tiene un nombre, ese pedacito de
sí,
algodón.
Sí, en Argentina
se llama torunda.
La torunda.
La torunda no es
un baile, digamos,
una yegua con dificultades. No. Es un algodoncito que te ponen después de darte la vacuna.
Pero en ningún momento es mencionada la torunda.
¿Cómo que no?
A uno
cada vez que uno se va a sacar sangre y dice, ay, póngase aquí la torunda, te dice la enfermera y termina como si la torunda quisiera decir otra cosa.
A mí la
debería
enfermera
querer decir otra cosa.
Sí.
Es una palabra desperdiciada, claro, en un algodoncito de porquería cuando tiene un destino glorioso. Vení.
Podría ser un apellido de las familias más nobles.
Claro.
¿Cómo se llama usted? Juan Torunda.
Sí. O Juan Pérez de la Torunda.
Sin embargo, la enfermera le dice, ponga el dedo.
Bueno,
no. Lo que se tiene
usted
que apretar.
No, no va a los lugares adecuados. Bueno, le damos el disfraz y ya está.
¿Qué disfraz?
Bueno, un disfraz de compuesto quiero.
Ajá.
Con otra persona.
Con otra persona.
Bueno, el de caballo es el más clásico.
El clásico.
Está el que va adelante y el que va atrás.
Claro.
¿Usted prefiere ir adelante o atrás?
Y en esta ocasión atrás.
¿Qué se trata de un cumpleaños de 15, no?
Es muy caluroso.
¿Qué cosa?
El disfraz, señor, ¿de qué estamos hablando?
Depende si usted va adelante o va atrás. Atrás hay una diferencia, son 5 grados más.
Señor. No, porque
hay buen. El lo tenemos en calidad premium o media o inferior. El premium es caluroso. El de calidad inferior no tanto, ya que el disfraz de caballo es de como de pantalón corto.
Ajá.
Y vamos viendo sus piernas reales.
Ah, pero eso no sé si es verosímil.
No, no da, el de pantalón corto no da mucha sensación caballuna. Pero los caballos no tienen las piernas como los hombres. Por empezar, las piernas de los caballos, como uno sabe, las de atrás están al revés.
Claro, tiene.
Como sabe cualquiera que haya intentado dibujar un caballo.
De las cosas más difíciles para dibujar.
Sí, muy difícil. El caballo a mí no me sale.
No.
Te digo, una conversación así lateral, ¿no?
Sí, en general.
No me sale el caballo. No, no me sale.
Bueno, ahora
si me salen bien el mexicano visto de arriba.
Ese es fácil.
Si quiere un disfraz fresquito, le recomendamos Tarzán.
Sí.
Sí, pero no es mucho disfraz, es este trapo.
¿Cómo que no es mucho disfraz?
Es un trapo.
No, un trapo no. Usted lo ve a Tarzán, no es un trapo, es una piel de un
animal carísimo.
Felino.
Bueno, está bien, no sé, señor, pero no deja de ser un
casi paño. No hay disfraz que le caiga justo. ¿Sabes?
No, digo.
Y hay también disfraces colectivos, no solo el caballo, sino el gusano chino,
sí,
que puede. El dragón chino, ¿no?
El cien pies,
la
también.
Serpiente, el dragón chino, que es como una serpiente, son para 40 personas.
40 personas, pero hay 30 invitados. ¿De dónde se?
Ah, bueno. Entonces
podemos proporcionar, si quiere, invitados.
Invitados, supernumerarios, aunque sea para el dragón chino.
¿Ustedes ponen los invitados también?
Ponemos los invitados.
Es una fiesta de 15, ha dicho.
Nosotros, sí. ¿Se cree que es la primera fiesta que hacemos?
No quise decir eso.
Hemos hecho fiestas muy importantes. ¿Te recuerdas cuando llegó el hombre a la luna?
Sí, claro, en el año 69.
Luis Armstrong.
No, Luis no era ese señor. Ese es el de la trompeta.
Y a John Collins. Bien.
Neil Armstrong era. Sí.
Cuando volvieron, el agasajo, ¿dónde cree que lo hicieron?
Que no me diga que acá, en este salón.
Acá, aquí. Cabo y Borrego.
Aquí vinieron los
ahí
hombres.
Ahí donde está sentado usted.
¿Estuvo Armstrong?
No había nadie.
No, bueno.
Pero, bueno, ¿recuerdas aquella fiesta?
Pero a la llegada, cuando vinieron volvieron
todos,
de la luna.
Todos los de la NASA vinieron.
Y además venían con sus uniformes, sí, con sus cascos. Su
pero todos los de la NASA no tienen.
Mostraron escala. Fotos.
¿Mostraron fotos? ¿Fotos de la luna?
Sí, ¿de dónde va?
No sé, quizás otra foto.
No, lo bueno fue cuando Armstrong, ¿recuerdas? Al
sí,
final de la fiesta.
Ya al final de la fiesta.
Ah, se emborrachó.
Bueno.
Se emborrachó y empezó a contar cada cosa.
Sí, de la luna, no lo quieres oír. No quiere escuchar. Contaba cosas de la luna y no es lo que parece.
Pero la
verdad de la luna nos contó Armstrong allí.
Pero si no hay nada, dicen que es como ceniza.
Bueno, eso es lo que quieren que pensemos.
Usted dice que hay una verdad oculta.
Yo no, pero Armstrong.
Armstrong. Me recuerdo que cuando usted lo abrazó,
sí.
Y él empezó a decir cosas al oído. Así mientras tambaleaba, dijo.
¿Qué dijo?
Bueno,
no, dígalo, por favor, es importante.
De todo. Es un engaño, esto es un engaño.
¿Qué cosa es un engaño, señor?
Un engaño.
¿Lo de la luna?
No.
¿Qué me hace que no con la cabeza? ¿Sí o no?
Me dice, nunca llegamos a la luna. Me dijo, y después quedó un poco dormido así. Y repitió, nunca llegamos a la luna.
Sí, pero esas son cosas que circularon, que decían que...
Bueno, circularon porque se filtraron. Se filtraron de gente que estaba esa noche allí.
En esa fiesta.
En esa fiesta.
Y
disfrazados cada uno de sus cosas.
¿Y estaban los tres hombres que fueron a la luna?
Estaban los tres hombres que fueron a la luna.
Pero realmente no fueron tres.
No. En realidad uno de ellos no fue.
¿Cómo no fue?
No fue, llegó tarde.
Se durmió.
Solamente dos y después hacían como la voz del otro. ¿Qué tal Aldrin? Aldrin no fue, pero Collins y Armstrong. Entonces,
¿qué tal Aldrin?
Muy bien, ¿cómo está?
El mismo decía de Aldrin.
Fíjese.
Y por eso Aldrin parece fue el que no pisó la luna.
Se quedó a...
Hicieron como se quedó. ¿Se quedó qué? ¿Se quedó en su casa? Se quedó.
Pero no, señor.
No hay la luna, no hay nada, señor.
Pero ¿cómo que no hay nada?
Todos los cuentos.
Pero eso se lo dijo borracho acá en la
fiesta. Todos los cuentos para vender fantasías y películas y todo.
No, ahora, qué interesante que...
Pero no importa, yo le hablo de la fiesta. La fiesta fue un éxito extraordinario.
Pero usted hace fiestas para celebridades.
¿Y dónde cree que hicieron la fiesta los del Barcelona para festejar el título de la Champions?
No me va a decir que en este salón también.
Ahí donde está usted sentado.
Aquí mismo estuvo.
No, ahí habíamos puesto una pila de
toallas. Señor.
Pero.
¿Vinieron que todos los jugadores del Barcelona?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué no van a venir todos?
No, lo sé cómo.
¿Qué piensa usted que dejaron de invitar a Mascherano?
No dije eso, de ningún
modo. Sí, pero ya lo dio a entender.
No lo dio a entender.
Lo dio a entender.
Estoy preguntando, si vinieron o no vinieron.
Recuerdo, ya los jugadores también, ¿no? En determinado momento de la fiesta empezaron a confesar cualquier cosa.
¿Qué confesar?
Por ejemplo, que no habían estado en la luna. Ninguno de ellos, ¿eh?
No, ya lo sé, me imagino que no fueron a la luna.
Nos dijeron que la copa ya está todo arreglado.
Usted dice que la Champions esta que...
La Champions ya está arreglado, ya saben, el año que viene, ¿a quién le toca?
¿A quién le toca? Ya,
no, me pidieron que no se lo dijera.
¡No, señor!
Me dijo Iniesta, dice, mire, no le va a decir a nadie esto. Pero aquí tiene los próximos 5 ganadores, que son estos.
¿Barcelona?
No.
Estos son los anteriores.
No.
Ahora, ¿y la fiesta...? Que ustedes organizaron, me imagino, para los jugadores. ¿Le hicieron acá con la copa? ¿Le contaron algo más? ¿Alguna intimidad más?
No, 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 ya está, no importa. ¿Usted viene a contratar algo?
No, pero me parece raro, porque...
información, señor. La fiesta de disfraz yo no se la aconsejo. Dura un minuto una fiesta de disfraz. Un minuto. Uy, mirá lo que se puso fulano. Terminó la fiesta.
No, y después uno tiene que cargar con el disfraz, porque si usted tiene mucho material, una cabeza, por ejemplo, que se tuvo que instalar.
No puede hacer nada. El que quiere ponerse usted,
sí,
el de segundo término de un caballo,
sí.
Es horrible. ¿Cómo brinda? ¿Cómo brinda el tipo que está atrás en un caballo? ¡Gulú!
Si se quiere volver su compañero antes...
No, hay
queda
que ponerse,
deslucido usted.
Hay que ponerse de acuerdo.
Me gusta, nos gusta mucho a nosotros, hemos hecho muchas fiestas, a personas que se jubilan.
Ah, mire, de
despedida. Personas que se jubilan, son una fiesta maravillosa. Veo cómo son los jubilados, ¿no?
¿Cómo son?
Así.
Así.
De este ajá.
Bueno, una persona se jubila y hacemos una fiesta de despedida del trabajo, le damos una lapicera.
¿Una lapicera?
Fue de 30 años de trabajo en una empresa. Dice unas palabras, no digo el presidente de la empresa, pero alguien que el presidente manda.
¿Y a quién manda? Viene,
manda un secretario. Dice, mire, aquí es donde despiden a Rabuffetti. Sí, efectivamente. Y dice, manda decir el presidente que gracias por estos 30 años, etcétera, y tome la lapicera. Y Rabuffetti llora.
No parece muy conmovedor el evento.
Bueno, usted porque no es Rabuffetti.
No, bueno, no sé.
No es, el último no fue muy muy conmovedor.
No, sí,
porque no.
No
vino casi nadie.
De hecho, ¿vino Rabuffetti?
¿Eh?
¿Vino Rabuffetti?
No, ese fue el primero. ¿Recuerda que tuvimos que proveer un jubilado sustituto que no hizo muy bien su trabajo? Era un chico de 21 años que recién...
No, señor. Y...
Pero lo hizo bien, ¿eh? Se emocionó, había que emocionarse. Sí, sí. Técnicamente lo hizo bien.
Sí, pero no daba el physique du rôle.
No.
El que hizo... bueno, no, todo mal.
Sí, no es nada creíble.
Orgías hacemos también.
¿Orgías organizan?
Sí, sí.
¿Y se realizan en esta misma silla, por ejemplo?
Ahí donde... Está...
Ojalá se han puesto una pila de toallas.
En esa misma silla estuvieron Neil Armstrong, Messi y Rabuffetti.
Al que le entregaron una lapicera. Mire, las orgías acá son muy organizadas. Porque lo peor
¿cómo lo organiza?
Es la desorganización. Sí, no, nunca fue una orgía de esas que dice, bueno, a ver si nos organizamos. Vale, acá sí.
Está organizado.
Para empezar, lo que hay que determinar es cuánto tiempo dura.
Ah, sí.
Nosotros ponemos un taxímetro detrás, hay un reloj muy grande, para que la gente pues se desate y se libere, pero sepa cuándo tienen que ir terminando.
Claro, porque no hay peor cosa que esos tipos que insisten en prolongar la orgía cuando ya terminó.
No, y algo peor.
Entonces no está ahí, por ahí vino, para.
Y no sé. Y luego que la gente no termina de irse de las orgías. Que
bueno, no.
Claro. Vamos. Sí.
No, el peor es los que siguen en la puerta.
Sí, exacto. Y no acaban de irse. No, vámonos, sí, venga, ya está, ya nos vemos. Vamos al centro y allí ya vemos. Y ya digno, por cierto.
¿Usted es de conversar en las orgías o más bien es parco?
No, en general.
Porque Rolón, por ejemplo, nuestro compañero Rolón, va a ser amistad esa orgía.
¿Cómo va a ser amistad?
Sí, ah, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? No, señor.
No,
sí,
no.
Justamente la orgía es... el carácter animal de nuestro deseo, despojado de nuestra...
De las identidades, de los
de
nombres.
De la identidad, justamente. Sí. Uno viene a aniquilarse en su propio deseo, a no ser nadie. Entonces, ¿qué tal y cómo le va, ingeniero? Si me hace el favor, no.
No, señor.
No.
No sabía que estaban organizadas
muy
así.
Bien, tenemos orgías con la luz prendida y con la luz apagada.
¿Y cuál es más cara?
Es lo mismo, vale.
¿Es el mismo precio?
Es el mismo precio, son distintas cuestiones, son a cada uno lo suyo. Hay gente que prefiere la luz apagada para imaginar...
Bueno, sí. ¿De qué se ríe, señor?
Soy simpático.
Ah. No, bueno, pero la luz apagada todo el tiempo es un poco tedioso también.
¿Por qué? ¿Todo el tiempo? No todo el tiempo. La luz apagada es una porquería.
Bueno,
comerciantes poco escrupulosos organizan orgías, apagan la luz y en realidad...
meten ganado. Gallinas, ovejas.
Y eso, hacen. Ellos mismos dan voces humanas. Y no hace falta que yo le cuente. Pero veo que usted no...
¿Pero para cuántos quería usted la orgía? A ver,
sí, claro.
Apuntamos.
¿Cuántas personas? Serían 30.
30 personas.
Son 30.
30, muy bien.
Muy
30
bien.
30 personas.
Fíjese.
Fantástico. ¿Descartamos disfraz de dragón?
Sí, los disfraces en este caso no sirven.
No, ¿para qué?
No, bueno, por eso, no sé. ¿Y tiene algún otro tipo de...?
Tiene que entrar enteramente desnudo, ¿eh?
Pero si yo vengo de lejos.
Bueno, tenemos un vestuario, señor.
Ah, bueno.
También... enteramente desnudo. No, es que no tiene que venir desnudo. ¿Cómo pagaría, señor, si no? ¿Con tarjeta?
¿Usted la aceptaría?
No, de ningún modo.
Y le diremos que... para mantener el nombre de nuestro lugar de fiestas, banquetes, comuniones y orgías, Cabo y Rabo, no nos vale cualquier persona para la orgía. Y hacemos un minucioso casting.
Ah, sí.
Ah, sí, sí.
No entra cualquiera. Estar... gente...
Sí. Se cuela aquí cualquier basura.
Bueno, pero uno viene con los invitados que puede, digamos.
Pero
bueno,
hay gente, no.
Nosotros discriminamos.
Verdaderos vándalos.
Sí.
Bueno, pero si...
ustedes pasan desnudos, se sientan... ¿en esa misma silla?
Y se sientan,
les hacemos una serie de preguntas.
Bueno, a veces fracasa la orgía, ¿eh?
Sí, pero...
¿cómo? Sí, porque viene, todos se sientan ahí.
Pero y si ya están
desnudos. Nadie hace punta, como quien dice.
Sí.
Lo peor en la orgía es cuando sacan el primer teléfono móvil para mirar el WhatsApp.
Ahí ya no. No, pero entonces nosotros mandamos lo que se llama cadeneros.
Ajá.
Son personajes nuestros que van, empiezan a golpear las manos, a dar voces, que no le caiga, que no le caiga.
No,
a gritar y todos.
Cuidado. Ah, bueno, está bien que por lo menos se hagan cargo del servicio completo de en ese sentido, ¿no? Porque si no lo...
Bueno, muy bien, ¿va a contratar usted algo? Porque ya tenemos que...
Tiene que cerrar.
Sí.
Sí, alguna fiesta me gustaría hacer, pero no me decido si la orgía, si el cumpleaños más tradicional, la fiesta de disfraces, o tiene algún servicio temático. Por ejemplo, es que se hacen las fiestas de los años 30, la fiesta de... o de todos vestidos de blanco, con algún motivo general.
Fiesta del agua.
¿Cómo es la fiesta del agua?
Y brota agua por todas partes.
¿Y cómo sigue la fiesta ahí?
Nada.
¿Todo el tiempo brotamos?
Todo el tiempo, sí. Hasta que termina la fiesta y cerramos.
Fiesta de la espuma.
Que brota espuma de
todas. Brota espuma de todas partes.
Ah, bueno, señor.
Está muy bien. Es que la gente suele venir sin duchar. Esa fiesta. Y se ahorran la enjuagada. Vienen aquí y se lavan aquí.
Sí, bien. No parece muy bien.
Elija de una vez porque no tenemos tiempo.
Bueno, mire, voy a elegir al azar en el catálogo. Yo voy a... Usted pasa la página, yo donde pongo el dedo.
Ajá.
Ahí, donde cae la fiesta que cae.
Vamos a apagar la luz para que el efecto sea mejor.
Sí.
Apaguemos la luz. Ahí está. Usted ponga el dedo.
Yo pongo el dedo acá.
Orgía. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no llego.
No,
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El tuit que acaba de escribir Victoria Chipolitakis.
El mejor regalo de Reyes fue este estreno y el de Papá Noel fuiste vos, @ José Otavis.
Lo tenemos a José Otavis en línea. ¿Por qué tema arrancamos? ¿Presupuesto o Chipolitakis?
Romance. El concentrate.
Es uno de los temas. Es uno de los temas de. Es uno de los temas del día, te digo.
No, concentrate es importante.
Bien.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En Paparazzi, los Real, en Estados Unidos, se fueron 20 días de vacaciones y recibieron el año en Los Ángeles. Súper íntimo, reflexiona, me bancan a muerte, están conmigo en todas. Jefa Milión, Susana y las nuevas tendencias. Asegura, no como más carne y me siento más joven. ¿Para cuándo un novio? Además, Joaquín Furriel, cruelmente abandonado. Ailén Bechara, despachó a Bertona. Patito Feo, engañada. Eugenia Tobal con un novio cool en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 47 097715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, la ciudad de Madrid, aquí en la sala de Galileo Galilei. No sé si ha quedado algún mensaje aún sin leer, si había dando vueltas. Muchos son pedidos para el sordo que ya está por venir. Llámelo nomás. Y ya llega a la sala de Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca reconsiderado maestro. Bueno, a ver, maestro, entre los pedidos aquí para Alfredo le piden Please, Please Me.
¿De los Beatles?
Yes.
Bien.
Hola, hola, bueno, ¿qué tal?
Vamos a hacerlo. Va con babosa.
Prende la babosa.
Hola, hola, ¿qué tal? Va con babosa.
¿Va? Oh, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. Come on, please, 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 oh yeah.
Julia solicita Puentecito del Río. Bien.
Para Chiche.
Para Chiche, sí.
Sí, sí, señor.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces al día a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Rodó el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
A ver, para Diego y Natalia de Don Torcuato allá en Buenos Aires. A ver si puede ser Fat Bottom Girls, al trío sin nombre.
Hay que seguir gritando.
Lo vamos a intentar.
¿Lo van a intentar?
Lo vamos a intentar. Un, dos, tres.
Oh, you don't take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you don't let me know. Fat bum girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good to bed, but I knew life before I left my nursery. Oh, down beside the red light.
y piden para Chiche, de Aerolíneas, el viejo vals.
Son todas para Chiche.
Sí, sí, todas Chiche son para muy Chiche. Querido.
A ver, lo vamos a intentar, ¿no?
Si se puede.
Confesé,
mi amor te confesé,
sin verte más, llamaba tu interés,
a tu hermano, por eso mi canción, a su mismo compás,
es llora como un bien,
llora como un bien,
la fama,
la fama,
a mi corazón,
su baile. Fue como un loco volar de panera con giros y vueltas en torno al panal. Dentro de un vino llena de dulce amarillo, suspiro y fatal.
Junto a mi pecho y tu sueño,
junto los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno tu frío, mira. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el vals ponía mi locución? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento uniendo en el lento girar del balsal.
Bueno, aquí para
esta para mí, esta para mí.
Para Luis Piedraíta. ¿Usted hace pedido?
Mira que alguien la había pedido y la he colado yo porque me apetecía.
Muchacha ojos de papel.
¡Ay! Ah. ¡Ay!
¿Cómo?
¡Ay! ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Muchacha, pierde razón, no corras más. Tu tiempo es ojo y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien. Para Rapa de Revista Mongolia.
¿Dónde están los de la Revista Mongolia?
¿Dónde están los de la Revista Mongolia?
No, esto le voy a contar. Esto fue un desafío que nos hizo Rapa de la Revista Mongolia. Nos dijo a que no hacen este tema que vamos a hacer ahora.
¿Y cuál es?
I Am the Walrus.
Exactamente, es I Am the Walrus de los Beatles. Y dijo, no lo pueden hacer ustedes.
Y tiene razón. Sí.
Vamos a
intentarlo. ¿Sí?
Nunca lo hicimos jamás.
Un tema orquestal.
Vamos Sí. ¿Cantando?
Dale.
Un, dos, tres y...
Acercando al final, para la gente de Radio del Plata ya llega el tiempo de show. Y aquí para Juan le pedían el himno de Liverpool. No sé si usted. El jefe de Liverpool en la sala.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¿Ya es la hora? ¿Cómo estamos de tiempo?
Porque debemos marchar, no tiene todo lo que quiera usted.
No, bueno.
No sé, no.
Es el momento de irnos.
Sí, bueno.
Sí, señor.
O de iniciar el siguiente segmento.
¿Quieren cantar otro tema y después nos vamos?
Sí, dicen.
¿Eh?
Vamos a hacer una canción que quizás los que viven aquí la conocen, mejor dicho, el grupo que la hace es Los Solfamidas.
Sí.
Nosotros la conocemos como Los Borbotones, Sí. ¿Y en verdad cómo se llaman?
Y la mayoría nadie los conoce.
And a one, and a two, and a three. Maybe you
parece. Ah, no lo sé.
¿Vale repetir?
¿Cómo? Vale, vale repetir.
Ahí va.
Ahí va. Vamos a hacer la última canción, entonces.
Vamos. Hoy, el camino ahora será más largo esta noche. Así que aprovechamos esta manera de irnos festiva, que es tomando uno de la cintura que va adelante y sonriendo y moviendo el cuerpo rítmicamente. Vamos a agregarle un contenido melancólico, que es el verdadero significado que nadie comprende bien del carnaval. Yo creo que el verdadero trencito festivo, la verdadera alegría carioca del tipo que se mueve con una sonrisa postiza, es que por adentro una voz, mientras uno agita el cuerpo, va diciendo: has de morirte. El tiempo pasa. Este es el último programa. Mañana nos marcharemos. ¿Quién sabe? Nunca serás más joven que esta noche. Y con esos pensamientos, el verdadero Taura se ríe igual. Se ríe igual y grita y se abraza y le arranca la blusa a su compañera, pero no porque no sabe nada, sino porque sabe todo. Un momentito.
Si no nos queda grave.
Espere que voy a cambiar el piano.
Sí, nosotros empezamos.
Vamos a contar un chiste. Resulta que había una vez, de todos modos, es solamente para hacer tiempo.
Por algún camino yo la encontraré.
¿Dónde están los milongueros? ¿Dónde están los compadrones? ¿Dónde están esos malevos amurados a sus faroles? Porque ahora hay otros vientos ocupando las esquinas. Hemos logrado los cumbieros, nuevas tribus, mamma mía. ¿Dónde están los peliteros que no se les ve la jeta? ¿Dónde fueron los pitucos, los lamidos y yuyetas? Porque ahora hay unos puntos con los pinchos parados y otros se dicen esquíngidos con el valero pelado. No me vengan con las tribus, que me dejen de probar. Tribus eran los guatusi en la selva con Tarzán. ¿Dónde quedaron los dandis que supieron sorprender? Y el malevaje extrañado que mira sin comprender. Hola, rolingas, rocabilis, chao, bacanes y orilleros. Ni tauros ni compadritos, hoy góticos o metaleros. Eran tribus los piel roja, los apaches, los cheyen, que choreaban las carretas en el cine con John Wayne. Más que tribus, y los tambores, y el arco, y la flecha, y las señales de humo. Tribus eran los diaguitas, los comechingones. Los incas eran una tribu de la Gran Siete. Y por supuesto, los indios tacunaos. ¿Dónde quedó el zabalaje? ¿Dónde están los cajetillas? ¿Será que la guardia vieja Zen no fue por la rejilla? No quedaron ni chetos, ni hippies, ni nueva oleros. Pero tenemos otakus, lolitas, y hipoperos. No me vengan con las tribus, que me dejen de embromar. Tribus eran los guatusi en la selva con Tarzán.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. De la que yo la barría y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volví con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida por un cataquero celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, mancha domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, ya ve una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería que me estén pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
De Alcina, tengo el hogar de mi vida, con cerco de cina cina y corredor de guisina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón, y él es mi lujo de guardiador, Rocín feliz de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo
soledad, por no hacerte perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto voces y más de amor. En mi ranchito de alcina paso tranquilo las horas junto a la voz de la china que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte temo no más que la muerte me saque de ese rincón.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 9 décimas, la humedad 81%. Pidieron la colaboración de Interpol para recapturar a los hermanos Renata y Víctor Esquilazzi. El juez César Melazo emitió una nueva orden de captura internacional contra los tres prófugos de General Alvear. En tanto, Marcelo el Faraón Melnik declaró que solo estuvo 5 minutos con los prófugos de General Alvear y que no les dio ni armas ni dinero. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que hay complicidades muy profundas a todo nivel en la fuga. Recordamos que esta madrugada se registró un tiroteo en una zona rural de la localidad de Recreo. La policía local y gendarmería continúan trabajando para tratar de determinar si los autores del hecho fueron los tres prófugos del triple crimen. Confirmaron que el chico que manejaba un cuatriciclo murió por aplastamiento de tórax. Así lo reveló la autopsia realizada sobre el adolescente de 12 años, quien perdió la vida en las playas de Cariló.
Internacional.
Estados Unidos evalúa pedir la extradición del Chapo Guzmán. El vocero del Departamento de Justicia estadounidense, Peter Carr, explicó que es costumbre solicitarlo cuando las personas acusadas de cargos en Norteamérica son arrestados en otro país.
Deportes.
Rally Dakar 2016. Marcos Patronelli ganó la sexta etapa en cuatriciclos. Su hermano Alejandro llegó en segundo lugar y ahora lidera la tabla general de la categoría. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 9 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.